Una vez que lo tenemos, vamos a ir al versículo 31 del capítulo anterior y vamos a leer desde allí. Está. Del segundo de Reyes, capítulo 23, vamos a leer del 31 al 37, justo hasta donde empieza el capítulo donde hoy vamos a estar considerando. Se dice así: de 23 años era Joacaz cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y lo puso preso faraón Necao en Ribla, en la provincia de Hamat, para que no reinase en Jerusalén. E impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y 1 de oro. Entonces faraón Necao puso por rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim, y tomó a Joacaz y lo llevó a Egipto y murió allí. Y Joacim pagó a faraón la plata y el oro, mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, de cada uno, según la estimación de su hacienda, para darlo a faraón Necao. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Ruma, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho.
Pues muy buenos días a todos, bienvenidos. A algunos no os he podido saludar personalmente, pero lo hago ahora. Y deciros que tiemblo, que no es broma. No sé si es que el cuerpo está destemplado o que me produce mucho respeto la palabra que tenemos delante, ¿de acuerdo? Entonces yo espero que el Señor hable esta mañana a cada uno de los que estamos aquí. Hemos estado orando por cada uno de vosotros, por cada uno. No sabíamos exactamente quiénes ibais a venir, pero hemos orado incluso por los que no sabíamos que iban a venir, para que el Señor proveyera para cada uno, ¿vale? Pues que el Señor bendiga su palabra y haga bien. Capítulo 24 del segundo libro de Reyes. Estamos terminando y, como a veces digo, me gustaría que fuera otra nota del instrumento la que sonara, pero la nota que tenemos en este capítulo, os la voy a decir enseguida, es el capítulo en el que Jehová no quiso perdonar. Dios no quiso perdonar. ¿Lo habías oído alguna vez? A nosotros nos encanta, ¿verdad?, hablar del perdón de Dios. Es el tema que más me emociona y el tema que más me gusta. La misericordia, la gracia de Dios, su perdón. Pero en este capítulo dice literalmente: Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Vamos a orar de nuevo. Padre, queremos poner delante de ti una vez más este tiempo, y nosotros ni somos sabios para hacer según qué cosas, para redimir el tiempo, para usarlo de la manera más correcta quisiéramos, pero aún para eso nos sentimos muy torpes, para administrar cualquier cosa, Señor. Te necesitamos y dependemos de ti. Y en esta mañana pedimos la ayuda y la dirección de tu Espíritu para ver y entender cuál es el mensaje, qué es lo que debemos tomar nota y guardar en nuestros corazones. Ayúdanos y guíanos. Hazlo en el nombre y por amor a la persona del Señor Jesucristo. Amén. Pues vamos a considerar este capítulo 24, capítulo en el que Jehová no quiso perdonar. Vamos a encontrarnos con tres reyes. Para los que no nos habéis estado siguiendo durante el año, pues hemos estado considerando primero y segundo libro de Reyes. Llegamos al final, hemos visto mucho. Y ahora llegamos, lo siento si todos no podéis seguirme, pero llegamos a los tres últimos reyes del reino de Judá, del reino del sur. El reino del norte, Israel se había dividido después de Salomón, el reino del norte ya fue castigado, ya fue llevado a Asiria por culpa de su pecado, por culpa de su maldad. Pero ahora quedaba todavía el reino del sur, quedaba todavía la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, establecidos en Jerusalén, con sus reyes. Y hubo, en el reino del sur, hubo reyes buenos, ¿verdad que sí? Recordamos a Ezequías, a Josías, pero hubo reyes malos. Y ahora llegamos a los tres últimos reyes antes de que Dios coja a ese pueblo y le diga: mira, el castigo viene sobre ti. Deportados a Babilonia durante 70 años. Los tres últimos reyes. Vamos a empezar con Joacim, del que Chema nos ha estado leyendo un poco. Joacim, de los versículos 1 al 7, vamos a leerlo y entraremos un poquito en detalle. Capítulo 24. En su tiempo, en el tiempo de Joacim, subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia, por los pecados que Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó de Jerusalén a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Joacim, fiel a Faraón más que a Dios. El problema de ser fiel más a algo que uno piensa que le puede salvar, aunque sea una caña cascada. ¿Sabéis lo que ocurre cuando te apoyas en una caña cascada, no? ¿Eh? A los niños siempre les decimos: no toques las cañas, cuidado con las cañas, porque las cañas, y más si están cascadas, al final te van a producir daño. Pues el problema de poner confianza, de ser fiel más a Faraón Necao, al rey de Egipto, representando en la Biblia siempre lo que es el mundo, más que a Dios y a su palabra. Hemos empezado, lo ha leído Chema, que este Joacim fue puesto en lugar de su hermano, hay un lío de nombres, no nos vamos a complicar mucho, fue puesto en lugar de su hermano Joacaz y fue puesto por Faraón Necao, porque Faraón Necao pensó que este le iba a ser fiel. Además, le puso un tributo y este hombre, Joacim, no tuvo ningún problema en apretar al pueblo, en poner más impuestos al pueblo para que el pueblo le pagara a Faraón. Él quería ser fiel a Faraón de cualquier manera porque sabía que eso le mantenía en el poder. ¿De acuerdo? Pero llegó Nabucodonosor y Nabucodonosor venció. ¿Qué hizo este Joacim? Yendo un poquito ligeros. Este Joacim fue tremendo. Dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. O sea que seguro que continuó con toda la idolatría, seguro que continuó con todos los lugares altos, pero hizo más. Él persiguió a los profetas de Dios, incluso llegó a matar a profetas, a Urías, profeta. Lo mató y persiguió a los profetas. Y eso que los profetas de parte de Dios constantemente estaban trayendo palabra. ¿Y sabéis unos de los que más constantemente lo estaban haciendo? El profeta Jeremías. Es que casi todo el libro de Jeremías está Joacim delante. Fueron contemporáneos, vivieron en la misma época. Y Jeremías una y otra vez está viendo a Joacim, está hablando a Joacim de parte de Dios. Para que os hagáis una pequeña idea, vamos a leer en Jeremías. Voy a leerlo yo, si queréis podéis buscarlo, si no yo lo leo. En Jeremías 25, vamos a leer los versículos del 1 al 11. Y fijaros las veces que Dios, por medio del profeta, tiene que decirle a este rey: no me has querido escuchar, no me habéis oído. Fijaros. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. La cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar, cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para vuestro mal. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí, enviaré y tomaré de las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla, y en demolición perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Como esta que acabo de leer, hubo muchas, dice, 20 y tantos años estuvo Dios mandando a sus profetas para que hablaran al rey, para que se arrepintiera. Permíteme una pequeña aplicación, muy pequeñita. ¿Cuántas veces Dios ha hablado a tu vida pidiéndote que te vuelvas de algo? ¿Cuántas veces Dios ha llamado a tu puerta y te ha dicho: vuélvete, vuélvete? ¿Cuántas veces? Aquí fueron muchas, y al final Dios le está diciendo: mira, vais a ser deportados, Nabucodonosor va a venir, y le dice literalmente 70 años, ¿verdad? Estos 70 años después se van a cumplir. Los 70 años tienen un propósito, si alguien quiere después lo explicamos, o se lo explico, ¿por qué es exactamente 70 años? La cosa es que, ¿qué hizo este rey Joacim cuando el profeta le estaba hablando? Cuando a ti te hablan el Evangelio, cuando a ti te hablan la palabra de Dios, cuando a ti te ponen delante las buenas nuevas, cuando a ti te están diciendo que si crees tendrás la vida, que si crees tendrás el perdón, pero que si rehusas creer verás condenación, ¿cuál es tu reacción? ¿Qué es lo que haces cuando te ponen esto delante? Pues mira, te voy a decir lo que hizo este Joacim. ¿Os suena el capítulo? Bueno, hay un capítulo, os lo digo porque no sé si os sonará. Hay un capítulo en Jeremías, es el capítulo 36. Y en ese capítulo, es un capítulo que muchas veces nosotros lo usamos para explicar lo que significa la inspiración de la palabra de Dios. El hecho de que Dios ha estado hablando y yo lo que Dios me ha dicho, eso es lo que he escrito o eso es lo que he hablado. Y ahí está el profeta Jeremías que recibe palabra de Dios, ahí está el escribiente Baruc que se limita a escribir lo que le ha sido dictado y hay un rollo. Y Baruc va con ese rollo y lo lee delante del pueblo. Y los principales se alborotan por lo que dice ese rollo, que precisamente ese rollo dice que si no os arrepentís y si no os volvéis, vais a ser llevados a la cárcel 70 años. Bueno, al final llega a oídos del rey Joacim de que ese rollo existe. Y Joacim hace buscar el rollo, hace que lo traigan y hace que lo lean delante de él. Y dice en el capítulo 36 que en ese tiempo Joacim estaba en la casa de invierno, como ahora, en invierno. Y dice Joacim que tenía allí a sus pies un brasero para calentarse. Y dice Joacim, dice la palabra, que Joacim, cuando escuchó las palabras del rollo, lo que hizo fue coger el cortaplumas del escriba, rasgar el rollo, cuando solo se habían leído dos o tres planas de ese rollo, rasgarlo y echarlo en el fuego y quemarlo todo. Eso es lo que hizo. Y ni él ni los que estaban con él se arrepintieron. No hicieron como Josías, que rasgaron sus vestiduras cuando descubrieron el libro. No hicieron como Josías, que prestó atención y que dijo, si esto es verdad, yo no puedo dejarlo pasar. Si aquí dice que por culpa de mis pecados me va a venir juicio, yo no puedo continuar en mis pecados. Si aquí me da una solución, que es que yo me vuelva a Jehová, que yo me vuelva a Dios y le pida perdón, eso es lo que tengo que hacer. Pero no, Joacim era más fuerte que nadie. Pero, ojo, un momento, más fuerte que nadie, no sé si os habéis percatado, pero cuando esto está ocurriendo, Joacim ya está siendo dominado por Nabucodonosor, ya está siendo primero esclavo de Egipto y luego esclavo de Nabucodonosor, de Babilonia, que le tiene allí puesto. Y con todo y saber que le va a venir el juicio, él no actúa. Bueno, pues ¿qué le va a ocurrir? Dios dice, en el versículo 1 decía, Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él, contra Nabucodonosor. Y yo no sé, quizá, qué es lo que pasaría a Joacim. Joacim pudo coger el rollo, rasgarlo y quemarlo en el fuego. De la misma manera que tú y yo podríamos coger este libro. Ha habido muchos que lo han hecho. Me parece que hubo un presidente de Estados Unidos, si me equivoco, por favor, corregidme, que no quisiera meter la pata. ¿Era Jefferson quien cortó la Biblia? Jefferson. Vale, pues no me equivoco. Jefferson, presidente de Estados Unidos, en su día lo que hizo fue una Biblia muy especial. Y era que cada vez que encontraba algo que no le gustaba de esa Biblia, sacaba sus tijeras y lo cortaba. Tú podrías coger este libro y tirarlo en el brasero. Tú podrías coger este libro y deshacerte de él. Esta semana yo me encontré un Nuevo Testamento en una papelera. Por mi trabajo miro las papeleras. Me encontré un Nuevo Testamento en la papelera. Pero ¿sabes una cosa? Aunque lo destruyeras, aunque te deshicieras de él físicamente, aunque no quisieras saber nada de esta palabra, su verdad no pasará. Ni una jota, ni una tilde de la palabra de Dios pasará. Los cielos y la tierra pasarán antes que su palabra. Por tanto, presta mucha atención. Es posible, en los tiempos de Jeremías y de Joacim, ¿sabéis también lo que hubo? muchos falsos profetas. ¿Y sabéis qué hacían los falsos profetas? Ellos decían: paz, paz, no te preocupes, no pasará nada. Paz, hay paz. Dios es muy bondadoso, Dios, vamos, no nos va a ocurrir nada. Puedes estar tranquilo. Pero cuando vino Nabucodonosor, y al final ya dijo, bueno, pues esto ya se acabó. Y además Dios no solo mandó a Nabucodonosor, envió a los caldeos, sirios, moabitas, amonitas, posiblemente todos estos eran, ¿cómo se llama? Mercenarios de Nabucodonosor, posiblemente, porque Nabucodonosor estaba dominando una gran parte del reino. Entonces, los mandó, pero dice que los mandó Dios, y que los mandó porque no quiso perdonar. Hace mención a Manasés, dos minutos solo. ¿Os acordáis lo que significaba el nombre de Manasés? Manasés es un rey que hemos encontrado unos capítulos antes. Manasés significaba el que olvida o el que hace olvidar. Y era muy significativo porque Manasés es el que se olvidó de toda la ley de Dios y fue capaz de rendir culto a todo el ejército de los cielos y fue capaz de poner una imagen de la reina madre en la casa de Dios. Oh, que ninguno de los que estamos aquí sea hallado de esta manera, adorando a una diosa madre y adorando al ejército de los cielos, a toda la serie de idolatría ante el que muchos hombres en este mundo se postran, ¿verdad? Esto encendió la ira de Dios. Y esto fue parte por lo que vino el castigo. Bueno, pasamos al segundo rey. El segundo de los reyes es su hijo. Joacín dice que murió de una forma violenta, dice que tuvo la muerte, si no me equivoco, en Segunda de Reyes quizá, en Segundo de Crónicas 20:36 habla, y en otros pasajes, dice que su muerte fue como la de los asnos, que parece ser que murió y fue arrastrado y fue dejado fuera de las puertas de la ciudad durante un tiempo su cuerpo allí, de manera muy triste. Pasamos a Joaquín. Dice versículo 8, de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Natán de Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el octavo año de su reinado. Y si seguimos leyendo, vais a ver que lo que ocurre es que la casa de Dios es completamente saqueada. Después de lo que ha ocurrido con Joacín, después de que aún Nabucodonosor le ha dado la oportunidad de seguir como rey allí y ser un rey subordinado y no ha habido manera y ha tenido que venir el castigo, ahora viene este hijo y este hijo hace peor todavía. Y Nabucodonosor viene y viene para vaciar el templo. Y a mí me da mucha pena, ¿eh? Y no lo tengo en las notas, pero solo en pensar, ya lo mencioné hace 3 semanas, solo en pensar en la gloria que llegó a tener el pueblo, la ciudad de Jerusalén, con Salomón, cuando llegó al punto máximo en el que el pueblo de Dios estaba dando testimonio de un Dios que le cuida, que le protege, que le bendice, que hasta la reina de Saba fue allí para verlo, para escuchar. Ahora estamos justamente en todo lo contrario. Estamos en el momento más bajo y todo lo que había hecho Salomón, dice que y sacó de allí los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, el rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. ¡Qué triste, pero qué triste! Pero es más, porque no solo son las cosas. No solo son las cosas. Hay algo más importante que las cosas. ¿Sabéis qué es más importante que las cosas? ¿Sí o no? Las
personas.
¡Las personas! ¡Las personas! Hubo un rey en la antigüedad, ¿verdad? Que él quería quedarse con las personas. Que él dijo, mira, para ti los bienes y para mí las personas. Y nosotros sabemos que hay uno que es enemigo de nuestras almas y él quiere coger a cada uno de los que estamos aquí. Y a cada uno, sobre todo los que están fuera, los que estamos aquí y hemos creído, gracias a Dios, estamos bajo sus alas, bajo su protección. Pero hay uno que le gusta traficar con las almas de las personas. Y aquí, qué triste, porque no solo se quedó el templo desierto, sino que fueron llevados a cautiverio todos los príncipes y todos los hombres valientes y todos los artesanos. Todos. Hubo una primera deportación, para situaros un poquito, con el primer rey, con Joacim, hubo una primera deportación en la que, ¿sabéis quién se fue en esa primera deportación a Babilonia? ¿Sí? ¿Algún rostro de los que mueve la cabeza? Daniel. Si vosotros vais al libro de Daniel, vais a ver que dice, que me parece que dice, en el año tercero del rey Joacim fue deportado a Babilonia. ¿Vais uniendo un poquito lo que va a pasar? Van a ir a Babilonia. Y empezó una primera deportación con Joacim. Y ahora viene una segunda deportación. Y en esta deportación son llevados todos, el rey, su madre, los principales, los valientes, los artesanos. Parece ser que en esta también el profeta Ezequiel también fue llevado en esta deportación. ¿Qué dice Dios? Y terminamos con Joacim. ¿Qué dice Dios acerca de Joacim? Si nosotros miramos en el libro, en la profecía de Jeremías, fíjate si Dios no estará hasta el gorro, fíjate si Dios no estará molesto que usa varias ilustraciones. Y una de las ilustraciones para hablar de este rey es que dice que si este rey fuera un anillo que estuviera puesto en su mano derecha, dice que él cogería y lo arrancaría y lo estiraría. Y habla de este rey de Joacim como un trasto, como algo que no sirve para nada. Ha tenido la corona por 3 meses, pero ha tenido una corona. A alguno puede parecerle que soy, no lo sé, que os puede parecer que soy muy brusco o muy duro hablando, pero es que en este capítulo la ira de Dios está encendida. Y yo te voy a decir una cosa. Mi forma ruda o fuerte de predicar no es nada comparable con la ira de Dios. Yo no quisiera que nadie de aquí tuviera que enfrentarse a esa ira. Llega, eso es Jeremías 22. En Jeremías 24 hace otra ilustración. Habla de una cesta de higos. Y dice, Jeremías, ¿has visto? Mira, una cesta de higos. Y dice, una cesta de higos, que hay higos buenos y hay higos malos. ¿Qué es lo que ves? Jeremías dice, bueno, pues veo higos buenos, muy buenos, y veo higos malos, muy malos, tan malos que no se pueden comer. ¿Y qué harías tú con una cesta de higos malos? Tan malos que de malos no se pueden comer. ¿Qué harías? Desecharla. No se pueden comer. No se pueden comer. Y Dios, aún aquí, usando de misericordia, dice, mira, los que han sido deportados a Babilonia hasta ahora, todavía voy a tener misericordia de ellos. Y dentro de 70 años los haré volver. Pero ya los que quedan aquí, el próximo rey que viene, Sedequías y todo el resto, y los que se han amparado y se han refugiado en Egipto, de esos, nada, de nada. Bueno, pasamos al último de los reyes, Sedequías. Joacim, fiel a Faraón más que a Dios. Joacim, Dios, fiel a su palabra y actuando conforme a todo lo que había dicho por medio de sus profetas. Y ahora nos encontramos a Sedequías. Y con Sedequías lo trataremos más profundamente la semana que viene, pero solo deciros que Dios es fiel, siempre fiel. Dios es fiel en su buen hacer y Dios es fiel en su justicia. Y ahora Dios no quiso perdonar. Y van a ser deportados, y van a ser castigados, y se va a cumplir el castigo. Solo deciros, con Sedequías, podríamos perdernos con los lazos familiares y todo esto, no lo vamos a hacer. Solo un detalle. No sé si a vosotros os importan los significados de los nombres, pero yo creo que tienen tanto, tanto, tanto de importancia lo que significan los nombres. Y aquí acabamos de ver tres reyes. El primero, que se llama Joacim, lo que significa es Jehová establece. No sé si os acordáis, una de aquellas columnas que Salomón había hecho a las puertas del templo, una de ellas se llamaba Joacim. Pero aquí quizá este Jehová establece, a mí me hace pensar en que es Dios quien marca las pautas, es Dios quien marca las reglas. Es Dios quien marca las normas. Es Dios quien dice cómo tiene que ser el andar del hombre delante de él. Es Dios quien decide lo que es pecado o lo que no lo es. Jehová establece. Luego, su hijo Joacim, ¿sabéis lo que significa Joacim? Jehová dispone. Dios ha establecido. Y ahora Dios dispone. ¿Y sabes lo que Dios dispone? Que el hombre es libre de decidir. Sí. Dios ha marcado las reglas. Y Dios ha dicho que tú eres libre de decidir lo que quieres hacer. Pero naturalmente hay consecuencias con lo que hagas. El hombre decide su destino. Sedequías también tiene un significado muy curioso, ¿no? Estos tres reyes. ¿Es casualidad? O Dios lo ha querido así. Además, son nombres que les fueron cambiados. Sedequías significa Jehová juzga, o Jehová hace justicia. Y es el último rey. El último rey. Dios hace justicia. Dios ha establecido las normas. Dios ha permitido que el hombre decida. Y luego, al final, Dios va a juzgar. Y va a juzgar conforme a su palabra. Y ahora vamos a dejar un poquito estos reyes y vamos a pensar en este versículo que a mí personalmente no me ha dejado tranquilo. No en el sentido de que tuviera temor, sino en el sentido de hacerme pensar. Jehová no quiso perdonar. Dios no quiso perdonar. No quiso. Y este es el penúltimo capítulo de Reyes. Y Reyes, los reyes, el pueblo de Dios va a ser castigado. No para destrucción. Pero sí, va a ser castigado. Nos gusta pensar en el perdón. Es uno de los rasgos más atrayentes. Y el perdón de Dios no tiene nada que ver con el perdón humano. ¿Verdad que sí? El perdón humano muchas veces es un perdón con reproches. Te perdono, pero no olvido. ¿Eh? No olvido. Algún día me pagarás lo que me has hecho. Me pusiste la trabanquilla y yo te la devolveré. Eso no es perdón. Eso no es perdón. El perdón es perdón. El perdón es olvidar. El perdón es coger y echar en el fondo del mar. El perdón es convertir lo que es rojo como la sangre carmesí, convertirlo en algo blanco como la nieve. Eso es el perdón. No recordar más. Nos gusta. Pero el perdón de Dios, además de ser un perdón sin reproches, es un perdón que está basado en la justicia. No es un perdón porque sí. Esto no digo nada nuevo y seguro que lo habéis escuchado muchas veces, ¿verdad? Sería injusto si Dios perdonara cualquier ofensa sin más, ¿no? O sea, Señor, ayúdame a no liarme ahora. Tú imagínate, pues eso, ¿no? Un hombre que ha cometido un delito. Un hombre que ha violado a una niña. Ha hecho un crimen. ¿Vosotros creéis que es posible ponerle la mano encima a este hombre y decirle: no te preocupes, no pasa nada, te perdono? Por favor, no es posible. Por amor a la justicia, por amor a la niña, no es posible. pasarlo por alto. Hay un delito y ese delito hay que pagarlo. Se trata de un tema judicial. ¿Os acordáis, verdad, de aquella ilustración? Estoy adelantándome casi. De aquel juez que un día resulta que en la audiencia, más o menos, otro lo contará de otra manera, pero en la audiencia que él está presidiendo, se presenta su hijo. Y su hijo tiene que ser juzgado. Y su hijo tiene un delito. Y aquel juez se encuentra allí y dice, ¿cómo lo voy a hacer? Es mi hijo. Es mi hijo y le amo. Le voy a perdonar porque es mi hijo. No puedo. Soy juez. Y quiero ser juez justo. Yo he jurado fidelidad a la justicia. Y ese juez coge y mira los cargos y al final decreta sentencia. Y es culpable y tiene que pagar. Y el juez decreta desde su sitio, eres culpable y tienes que pagar. Pero luego ese juez, al momento como padre, se quita la toga, baja del estrado y va él mismo a pagar. Pero la justicia hay que cumplirla. Y con Dios ocurre lo mismo. Él en su justicia, Dios en su justicia ha decretado que la paga del pecado es la muerte. ¿Cuántos aquí no habéis hecho pecado? Lo repito. ¿Cuántos aquí no habéis hecho pecado? Entonces, todos hemos pecado. Todos, como dice la palabra, en principio estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos bajo su juicio, porque la paga del pecado es la muerte. Dice también en Proverbios 29 que el hombre que es reprendido endurece su cerviz. ¿Entendéis estas palabras? El hombre que ha sido avisado, al hombre que se le ha venido y se le ha dicho una y otra vez, vuélvete de tu maldad, vuélvete a un Dios que es perdonador. El hombre que es reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Por qué? Porque el perdón de Dios tiene un límite. Y ahí es donde quiero llegar. El perdón de Dios tiene un límite. Dios no perdonó. Cuando me encontré con esta frase, me quedé asustado, me quedé asombrado. Yo pensaba que Dios siempre perdonaba. Yo pensaba que Dios era un anciano con barba blanca, muy amoroso, y que siempre con la mano tendida y siempre sonriendo. No es así. Dios no perdonó. Y hay montones de pasajes en las Escrituras en las que Dios no tuvo más remedio que no perdonar. Dios no perdonó a Esaú por su actitud de menospreciar la primogenitura. Él tuvo la posibilidad de ser muy bendecido, pero no quiso, lo menospreció. Y luego, aunque lo procuró con lágrimas, no fue posible. Dios no perdonó a Saúl, no perdonó su obstinación, aquel rey que quiso hacer por su cuenta, que quiso, aunque tenía palabra, yo voy a hacerlo de esta manera. Y Dios no le perdonó. Dice en 2 de Pedro capítulo 2 que Dios no perdonó a los ángeles caídos, aquellos ángeles que están esperando en prisiones a ser juzgados. No los perdonó. Dice en 2 de Pedro que Dios no perdonó al mundo antiguo. ¿No os acordáis de lo que ocurrió con el arca de Noé? ¿No os acordáis que durante 120 años Noé fue pregonero de justicia? Durante 120 años Noé estuvo pregonando, arrepentíos, volveos. Dios ha dicho que va a mandar juicio, que va a mandar un diluvio. ¿Y cuántos se salvaron? ¿Cuántos entraron en el arca? 8 personas. Qué triste. Pero Dios no quiso perdonar. Jordi, qué malo eres. ¿Por qué nos dices eso? Porque Dios no quiso perdonar, por eso lo digo. Nada más. Sodoma y Gomorra. ¿Os acordáis de Abraham intercediendo? Bueno, si hubieran 50... ¿Aquí cuántos hay? ¿Cuántos habéis dicho que no habéis pecado? Si hubieran 20, ¿aquí cuántos que no han pecado? Si hubieran 10, tendrías que estar temblando ahora mismo. Tendrías que temblar. Porque como decía Jonathan Edwards en una predicación, ahora mismo el suelo podría abrirse y tragarte. Tragarte. Si no lo haces, porque Dios todavía está dándonos una oportunidad. Al Israel en los tiempos de Cristo, ¿os acordáis de aquella frase cuando el Señor dice en Mateo 23, Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas y matas a los que te son enviados, o al revés, algo así? ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? No lo dice con rabia, no lo dice con enfado, lo dice con dolor de corazón. Pero dice, vuestra casa os es dejada desierta. Se acabó. Dios marca una línea. Dios pone un límite. Dice, a partir de aquí no hay oportunidad. Y dice en Romanos 11:21 que si Dios, pensando en Israel, si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿qué pasará? Si Dios no perdonó a las ramas naturales, hablando del pueblo de Israel, ¿qué pasará con los que somos añadidos, injertados? Si no tenemos la actitud correcta, evidentemente. Porque sabes que ahora llego, como siempre, al final, al punto que más ganas tengo de llegar. Dios no perdonó. Dios es fiel. Y en su fidelidad aún fue capaz, por medio del profeta Jeremías, en el capítulo 31, versículo 3, aún fue capaz de decir, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. ¿Sabes lo más asombroso para mí? ¿Sabes lo más maravilloso, lo que más extasiado me puede dejar? Que Dios no perdonó a su Hijo, no lo perdonó por mí. Su Hijo tuvo que pagar en la cruz del Calvario. Y fue por mí, por mis pecados, por mi maldad. Dios no perdonó a su Hijo. No lo hizo en su justicia. Alguien tenía que pagar por tus delitos, por tus maldades, por tus malos pensamientos. Alguien tenía que pagar. Y yo no podía ser, porque yo tengo que pagar por los míos. Pero hubo uno. Lo más asombroso. Romanos 8:32. Si lo quieres poner aquí, puedes ponerlo, porque es un versículo en el que vamos a parar unos minutos. No en Romanos, pero es curioso porque la Reina Valera del 60, la que estamos usando nosotros ahora, dice Romanos 8, versículo 32, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Alguien lleva otra versión? ¿Tú, Javier, llevas otra versión de la Biblia? ¿No llevas otra versión?
Me parece que tiene una distinta.
Willy, ¿tienes una versión diferente? ¿No la llevas? Bueno, os fiáis de que yo lo diga, ¿verdad? Hay otras versiones, muchas otras. La Reina Valera Antigua, la versión de 1909 y muchas otras que dice, cuando dice aquí en el versículo 32, el que no escatimó ni a su propio hijo, dicen, el que no perdonó a su propio hijo. La Biblia de las Américas dice, el que no lo tengo apuntado, el que no eximió a su propio hijo. Ahora, que el Señor permita y ayude para que podamos retener este pensamiento en nuestros corazones. Dios no perdonó a su propio hijo. ¿Qué es lo que esto significa? El hijo bien amado, el Hijo eterno, el Hijo en el cual Dios se complacía desde el principio, desde la eternidad. Dios no lo perdonó. Y si Dios en su justicia no perdonó al hijo, ¿tú crees que si tú andas en pecado, tú crees que si tú andas en maldad, sin arrepentirte, sin buscar el perdón de Dios, tú crees que Dios te va a perdonar a ti? ¿Tú crees la mentira de Satanás que te dice que al final escaparás? ¿Tú crees lo que te dicen los falsos profetas? No lo creas, por favor. Dios no perdonó a su propio hijo. Este es el Dios que está por nosotros. Hablo a los que habéis creído. Hablo a los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Este es el Dios que está por nosotros. Y esta es la prueba, que no perdonó ni a su propio hijo. ¿Cómo no nos dará juntamente con él todas las demás cosas? Este es el sello que nosotros tenemos, la garantía que nosotros tenemos de que Dios nos ha perdonado, de que nos espera la ciudad celestial, de que nos espera la compañía de los santos, de que podemos considerarnos los más dichosos y los más bienaventurados de todos los hombres. Dios no perdonó ni a su propio hijo, y la justicia de Dios fue cumplida allí. Es una evidencia del precio infinito de la redención. No perdonó, sino que lo entregó. El justo entregado por los injustos. Vosotros recordáis la escena de Abraham con Isaac, ¿verdad? Sí, que la recordáis. Génesis capítulo 22. Qué precioso, ¿no? Y siempre pensamos que es una figura. No digo, ¿me entendéis, no? Con lo de figura. Es una figura de algo que va a acontecer. Y es una figura, decimos, maravillosa, de lo que fue el sacrificio del Señor Jesucristo, el Padre entregando a su Hijo, Abraham cogiendo a Isaac, llevándole dispuesto a ofrecerle en sacrificio, el Hijo amado, el mismo Hijo llevando encima el material con el que iba a ser sacrificado, igual que el Señor Jesucristo llevando encima el madero con el cual iba a ser clavado en la cruz. Es que hay tantas similitudes. Pero ¿sabéis una cosa? Hay algo en lo que no son iguales. Hay algo en lo que no hay similitud. ¿No lo has pensado nunca? Isaac fue perdonado. Isaac no murió. Hubo un cordero, hubo una provisión de parte de Dios. Pero el Señor Jesucristo no fue perdonado. Tiembla, por favor, tiembla. Él no fue perdonado. Y no fue perdonado por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Él actuó como nuestro sustituto. Él vino para pagar por ti y por mí en la cruz. Es como aquel juez que dice, yo pagaré todas tus culpas, ponlas sobre mí, yo las pago. Tú ahora estás limpio, libre, no quieres. Romanos, estábamos en Romanos 8, pues en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No, el perdón de Dios no es de cualquier manera. El perdón de Dios, muchas veces hablamos, y lo es, por gracia, un regalo. Pero no fue sin costo, ¿eh? No fue sin precio. Fue con un precio muy alto. Alguien tuvo que pagar por ti. Y fue el Señor Jesucristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice en el 4:25, Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Amén. Bendito sea el Señor Jesucristo, que fue entregado por mí. Él no fue perdonado para que yo pueda ser perdonado, para que tú puedas ser perdonado. Pronto la gracia cesará. ¿Entendéis mis palabras? A lo mejor los que venís por primera vez a la iglesia, esto de la gracia no sabéis. Pronto el favor de Dios, pronto la oportunidad de cogerse al salvavidas, pronto cesará. La ira de Dios se derramará. Y cuán terrible será higos malos, tan malos que de malos no se pueden comer. ¡Qué terrible sería eso! Pronto se dictará la irremediable sentencia que dice en Apocalipsis. Yo os la leo. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Escucha su voz. Todavía, todavía, el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que quiere la santificación, santifíquese todavía. Hoy hay oportunidad. Yo os ruego, en el nombre de Cristo, que os reconciliéis hoy con Dios. Te lo ruego, te lo suplico. Todavía es posible. Entre tanto, que se dice hoy. No os olvidéis, llega un momento en que Jehová ya no quiere perdonar. Amén.